Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Son tiempos proféticos, escatología, eventos por venir, hemos hablado del rapto, la diferencia del rapto con la segunda venida, y bueno, la última vez hablamos también acerca de, ¿qué fue lo que hablamos? ¿La mujer y qué? Y el dragón, eso es. Yo le cambié ahí, habían puesto las cuatro mujeres, ¿verdad? Pero yo le hice el cambio ahí a esa situación. El castigo de Israel en este tiempo de tribulación, yo pienso que eso es uno de los temas más contundentes. Y la otra, el otro tema que es, tal vez me atrevería a decir un poquito más delicado, es el hecho de la cantidad de personas en las iglesias que creen que conocen a Dios y que con sus actos verdaderamente lo niegan. Es decir, tiempo de crisis, de fe y de engaño. Gente que piensa, no, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero en realidad no viven como tales, ¿verdad? Sus apetitos carnales son más grandes que hacer la voluntad de Dios. Y el Señor dice que para poder ser su discípulo, pues hay que negarse a uno mismo. Y negarse a uno mismo significa precisamente eso, ¿verdad? La carne pide cosas, la carne quiere hacer cosas. Y negarse a uno mismo es decirle a la carne, no, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es negarse a uno mismo. Pero si cedemos a la carne y hacemos todo el tiempo lo que la carne nos está pidiendo, entonces la verdad es que no conocemos a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y hemos dicho, no una, sino casi un millón de veces, de que una de las cosas más difíciles a veces en la vida cristiana son precisamente otros hermanos en Cristo. Yo creo firmemente que es más peligroso un hermano en Cristo carnal que una persona del mundo. Porque un hermano en Cristo carnal, como somos hermanos, ¿verdad? Como somos hermanas, vamos a chupar juntos, pues, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada, el siguiente día como que no pasa nada. Y ese tipo de situaciones son las que nos hacen poco a poco ir cayendo en un pozo más profundo, y más profundo, y más profundo, hasta que se muere la fe por completo. Y nos convertimos, simple y sencillamente, en simpatizantes de la fe, simpatizantes del Evangelio. Y recordemos que la médula de la fe, la médula del cristianismo, es un nuevo nacimiento. De eso se trata. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el capítulo 3 de Juan, tiene que ver con el nuevo nacimiento, con una persona renovada, transformada, alguien distinto de quien era antes. Bueno, ahora vamos a ver este tema que tiene que ver también con la profecía. Y dice así el versículo 15, 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o como dicen otras versiones, la abominación que causa desolación, que es exactamente lo mismo, la abominación que causa desolación. Deja ver, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Acabamos de leer el capítulo 9 del libro de Daniel, que nos habla precisamente de esta abominación desoladora, que yo se le explico dentro de un instante. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Si usted está en la azotea, cuando suceda la abominación desoladora, no descienda para tomar algo de su casa. Si usted está en el campo, cuando vea lo que está pasando con la abominación desoladora, no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de aquellas que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Oren pues para que vuestra huida no sea en invierno, mucho menos en día de reposo. Porque habrá entonces, mire lo que hemos venido hablando, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Iglesia, Muchas de estas cosas de las que estamos mencionando en estos días miércoles, a los oídos de una persona que no conoce a Dios, le pareciera que esto es pura fantasía, le pareciera que esto no es verdad, que esto no es realidad, que esto es un cuento de hadas y que estas cosas no van a suceder. Pero aquellos que hemos confiado en Dios y creemos que esta es la inerrante palabra del Señor, sabemos que toda tilde y toda jota tendrá su cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Esta permanece para siempre. Cada cosa que esté escrita en este libro sagrado va a suceder. Ahora, lo que pasa es que lastimosamente, como todo, la mayoría de nosotros venimos de un abolengo tradicional católico, cuando en la santa vida, dígame usted, hemos escuchado a un sacerdote explicarnos estas cosas. Si yo crecí en el catolicismo, yo estudié en un colegio católico. Yo fui a misa todas las santas semanas de mi vida. Yo no podía entrar a clases si primero no rezábamos, pues no nos parábamos ahí en la cancha de básquetbol y comenzar a hacer el montón de cuestiones. Pero estas cosas nunca se las enseñan a uno, ¿ok? Pero ahora, cuando recibimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y es el Espíritu el que hace que esta palabra cobre vida. Ahora, hoy entendemos. ¿No se ha preguntado usted que dirá, pues yo nunca entendí la Biblia, ahora yo leo por acá y mira qué bonito lo que dice aquí, ahora yo entiendo esto? Porque así funciona el Espíritu de Dios en la vida nuestra. Vamos a ver entonces, ¿qué significa esto? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por favor, amados míos, allá vamos a leerlo aquí en la pantalla. Eso es, a Segunda de Tesalonicenses Colosenses Tesalonicenses, la segunda. Fíjate que hace poco yo estuve muy cerca de Tesalónica. No alcancé a ir a Tesalónica, pero como estaba bien cerca, fui a tomarme una taza de un cafecito de Starbucks. Y yo me compro las tazas donde quiera que voy, y curiosamente ahí tenían la taza de Starbucks de Tesalónica. Yo me pregunto, ¿el apóstol Pablo se habrá imaginado que algún día habría Starbucks en ese lugar? Dios mío. El Starbucks llegó antes que el Evangelio, por amor de Dios. Capítulo 2. Ahora, si usted pone atención, es bueno, eche un vistazo en su Biblia, encuéntrelo por favor, y mire, y otra cosa que le quiero decir, subrayar la Biblia no es pecado. Subráyela todo lo que quiera, hermano. Busque y luego acuérdese ustedes, porque a veces hay algunas iglesias que le dicen a uno, sacrilegio. No es ningún sacrilegio. Usted haga apuntes por todos lados para que después se acuerde dónde lo escribió y qué quiere decir. Si pone atención, parecís umpire, mija linda, con todo ese movimiento que hiciste de mano y ya te entendí. Ok, gracias. Ok, manifestación ¿de quién? Del hombre de pecado. Este capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses nos está hablando del anticristo. El anticristo es el personaje que va a surgir en el tiempo de tribulación. El anticristo es el personaje que va a ofrecer paz y seguridad. Es el que va a surgir en un tiempo de crisis que va a dejar el rapto de la iglesia. Es el que va a hacer pacto con las naciones. Es el que va a tratar la manera de poner las cosas en su lugar, haciendo un pacto profundo con Satanás el diablo. Este pasaje de la escritura nos está hablando de ese individuo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire, está explicando, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía significa negación de la fe, eso es. ¿Qué significa eso? Significa que personas que un día estuvieron sentadas en una iglesia escuchando la palabra, significa que personas que un día pareciera como que eran creyentes, que habían echado raíces, se van a apartar de la fe, se van a ir al mundo y van a vivir como si nunca hubieran conocido a Dios. ¿Seré yo maestro? Cuidado con eso, ¿ok? Y luego, que aparezca ¿quién? El hijo de perdición, el anticristo, que va a aparecer, que va a surgir en el tiempo de tribulación. Versículo siguiente, 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por supuesto, lo veremos. ¿Okay? O es objeto de culto. Tanto que se sienta, eso es la abominación desoladora. ¿Okay? Se sienta en el templo de Dios, yo le explico en un instante, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, esto es una blasfemia en realidad. ¿Okay? Que el hombre de pecado, que el anticristo, que el hijo de perdición, dice el versículo 4, que se opone, que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora, yo quiero que piense en esto que le voy a decir. Fíjate, abominación. Abominación. Piense en todos los movimientos que existen hoy en día, que se oponen y que se levantan contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Think about it. Los tenemos en la puerta de nuestra casa. Los tenemos en la puerta de nuestra ciudad. Los tenemos ya entre nosotros. Todos esos movimientos. ¿Qué significa? Que este mundo, cada día que pasa, se está preparando para este momento. Para este momento. Los gobiernos que son los más conservadores, Canadá, uno de esos. El pueblo no quiere un gobierno conservador. Quieren un gobierno liberal. ¿Por qué? Porque los gobiernos liberales dejan a la gente hacer lo que quieran. Déjenos si somos libres. Ahora, esas letras, ¿verdad? Ya le agregaron un montón de cosas más. Y han llegado al punto de decir, déjenos hacer lo que nosotros querramos. Si yo me quiero acostar con una mujer, o yo me quiero acostar con un hombre, o yo me quiero... Y más adelante, van a ver hasta las cosas que van a llegar más adelante, porque todo esto es pura perversión, verdaderamente. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, esto es blasfemia, porque no se respeta a Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo siguiente. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo mismo que estamos leyendo en este momento que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica son las mismas cosas de la revelación que Juan tuvo en el Apocalipsis que hemos estudiado en las semanas anteriores. Prodigios mentirosos, la mentira. Satanás el diablo es el padre de la mentira, hermanos. Y cuando un cristiano miente se parece más al diablo cada día, que qué cuesta hablar con la verdad, qué cuesta decir la verdad, qué cuesta decir la verdad en realidad. Pero bueno, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño, mira, mentiras, engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, ahora déjenme mostrar algunas cosas aquí. En Daniel, la palabra, en abominación desoladora, esas dos palabritas las encontramos en primer lugar. Ya regresé aquí, lo siento, ahí está. La primera vez que las encontramos es en Daniel capítulo 11, versículo 31, y lo tiene usted ahí enfrente. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán, ponga atención, el continuo sacrificio, lo explico en un instante, y pondrán, aquí aparece por la primera vez las dos palabras, la abominación que causa desolación. La abominación desoladora. El siguiente versículo que habla de eso es el capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación que causa desolación, habrá 1290 días. Y luego ahora tenemos al Señor Jesucristo hablándonos de esto. Por tanto, Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Bueno, el Evangelio de Marcos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Bueno, tenemos que echar un vistazo un poquito a la historia y hablar acerca de este individuo que ustedes tienen enfrente, que se llama Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes IV o Antíoco IV Epífanes. ¿Quién era este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Recuerden, amados míos, que hablamos de unos gobiernos que han existido a lo largo de la historia, desde el Imperio Egipcio, después de eso, cuando se levantó Babilonia con Nabucodonosor. Luego vinieron dos gobiernos más, que son los medos y los persas, con los reyes Ciro y Darío, y luego se levanta Alejandro el Grande con el imperio griego. Este tiempo del que estamos hablando acá tiene que ver donde surgió Antíoco IV Epífanes. ¿Quién era este hombre? Bueno, un tipo del anticristo. ¿Por qué razón? Por cosas que sucedieron. 500 años antes, Daniel nos había hablado de la abominación desoladora. 500 años antes. Ahora, ¿qué tenemos con este individuo que tenemos ahí enfrente? Mira, en Daniel, vimos el texto, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, dice Daniel 11:21. Un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre fue rey de Siria, él fue griego. Recordemos, hermanos, que en los años, los últimos 400 años antes de Jesucristo, 300 años antes de Jesucristo, cuando murió Alejandro el Grande, siendo muy, muy joven, 33 años, si mal no recuerdo, 33 años muere, sus capitanes se dividen el reino conocido en aquel entonces. Entonces ahí surgen el famoso imperio de Seleúcidas, dicen unos, Seleúcidas, dicen otros. Pero bueno, surge esta gente y dentro de todos ellos aparecen los Epífanes, los Antíocos. Este Antíoco IV Epífanes fue hijo de Antíoco III, que se le conoció como el Grande, y reinó de los años 175 al 164. Se le reconoce muchísimo por sus victorias en contra del ejército egipcio en aquel entonces. Este hombre trató la manera de que todo el mundo conocido de aquel entonces, incluyendo a los judíos, hablaran el griego, porque el griego era el idioma comercial de aquel entonces. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó lo que suele suceder también con nosotros, ¿verdad? Que nuestros hijos nacen en Canadá y muchos de nuestros hijos ya no hablan el español. Por la escuela, por esto, por lo otro, y por algunos padres, pues, ¿verdad? Que verdaderamente son unos grandes flojos y no quieren que sus hijos aprendan dos idiomas, ¿verdad? Entonces los niños aprenden en ese entonces. Pero recordemos algo: si hay un pueblo que ha mantenido su idioma original desde sus inicios, es el pueblo hebreo, es el pueblo judío. Entonces de ahí surge la famosa Septuaginta, que fue necesario la traducción de todo el idioma original que fue escrito en el idioma hebreo, traducida al griego, para que los judíos de esa generación pudieran entender las leyes de su pueblo. Y bueno, este hombre fue malo. Este hombre llevó a cabo un plan de helenización de los judíos. La palabra helenización viene de aquellos que hablan como si fueran griegos, porque eso es lo que los judíos estaban haciendo, aprendiendo a hablar el idioma griego. Entonces, de ahí viene la palabra, ¿ok? Y dice que hubiera significado el final de ellos como pueblo, ya que implicaba la eliminación de las escrituras y su sustitución por al menos un sincretismo pagano, que es una combinación de varias creencias y prácticas. Este hombre surgió como rey y él comenzó a decir: estas son las cosas que vamos a hacer, y comenzó a perseguir a los judíos y hizo una gran cantidad de fechorías. Entre ellas, hermanos, el libro de Macabeos, que es un libro que aparece en algunas Biblias católicas y se conoce como algunos de los libros que son extrabíblicos, ¿verdad? O deuterocanónicos, que son libros que no alcanzaron a ser inspirados. No se les considera como libros inspirados. El catolicismo romano lo entendió a tal grado que si usted busca una Biblia católica, usted se va a dar cuenta que ellos ponen ahí arribita, este es un libro deuterocanónico, que significa que fue encontrado después de que el canon ya fue cerrado, ¿verdad? Y esos libros no son considerados libros inspirados por el Señor, pero tienen información al igual que la de Flavio Josefo, que es un historiador que escribió de muchas cosas que pasó con el pueblo judío. Pues en esos libros hay una mención de que este rey sirio, Antíoco IV Epífanes, mira lo que hizo. Esto fue aproximadamente por el año 167-168 antes de Cristo. Esto lo habló el profeta Daniel, la abominación desoladora. Usted sabe, hermano, que en el lugar santo, en el lugar santísimo, estaba el Shekinah, la gloria de Dios. Y este hombre entró al templo de Jerusalén, al templo de Dios, y ahí sacrificó un cerdo y derramó la sangre de un cerdo, siendo este un animal impuro para los judíos, cosa pues que no tenía que haber sucedido, y lo hizo en el lugar santísimo. Y dicen también que lo hizo sobre el rollo del libro de la Torah, que es los primeros cinco libros de la Biblia, en un acto de blasfemia hacia Dios. A esto se refería el profeta Daniel cuando dijo la abominación desoladora. ¿Okay? Este hombre que surgió con todo lo que se levanta en contra de Dios, con todo lo que habla de Dios, e hizo esto en ese tiempo, año 167 antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Porque la pregunta sería, ¿y qué tiene que ver este señor Antíoco IV Epífanes con el anticristo del que estamos hablando en el futuro? Bueno, estas son algunas, en esta fotografía me gusta porque hay escritos que hablan de las cosas que hizo Antíoco IV Epífanes, y habla incluso, mire, me gusta esto porque se habla en estos escritos de que él se robó algunos utensilios, los utensilios del templo, se llevó, bueno, tantas cosas, destruyó la ciudad por completo. Hablan también algunos historiadores que mató a 40 mil judíos en ese entonces y que hizo una serie de desfachateces, y que a eso se refiere la escritura en lo que es la abominación desoladora o la abominación que causa desolación, haber ingresado al templo y haber degollado un cerdo y haberlo ofrecido en sacrificio. Ahora, la Biblia nos habla de profecías de doble cumplimiento. Una profecía de doble cumplimiento quiere decir que tuvo su cumplimiento en la historia y también tendrá su cumplimiento en el futuro. Recordemos que ahora tenemos a Jesús aproximadamente 200 años después de lo que sucedió con Antíoco. 200 años después. Porque esto fue más o menos 160 y pico de años antes de Cristo. Ahora, si ubicamos al Señor por ahí, por el año 30 aproximadamente de nuestra era, son unos 200 años después, hablando de lo mismo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, refiriéndose a un hecho que ya sucedió y refiriéndose a un hecho que va a suceder, hablando acerca de la abominación desoladora en el futuro, en el tiempo de la tribulación, que es el anticristo. De ahí surge el hecho de que tiene que ver Antíoco IV Epífanes con el anticristo. Antíoco IV Epífanes hizo esto, la abominación desoladora de degollar un cerdo, lo hizo en el año 167 antes de Cristo, y el anticristo lo va a hacer en el tiempo de la tribulación. ¿Estamos con eso? Bueno, ahí más o menos le da una idea de qué es lo que significa eso. En Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Dice, corran, huyan ustedes. ¿Por qué? El Señor también se estaba refiriendo, hermanos, como una abominación desoladora a la destrucción del templo. Mira, hay que entender esto. Cada vez que se destruyó el templo en Israel, era una manera como Dios diciéndole al pueblo, yo no quiero estar en medio de ustedes. Porque recordemos que la gloria de Dios vivía en el templo. Y cuando Dios permitía que se destruyera el templo, cuando Dios permitía que entrara alguien y destruyera el lugar santísimo y deshiciera todo lo que tenía que ver con el templo y la presencia del Señor, era una manera de Dios decirle al pueblo judío, ustedes son un pueblo rebelde, yo no quiero estar en medio de ustedes. Y el Señor estaba hablando Unos 200 años después de que la abominación desoladora antes descrita ya había ocurrido. Así que Jesús estaba profetizando que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en un templo judío en Jerusalén. Ahora, recordemos, 167 a.C., Antíoco IV Epífanes hace la abominación desoladora en el templo. Pero en el año 70, este emperador romano deshace también el templo y mata un montón de gente y le da fuego a toda la ciudad de Jerusalén. Hermanos, el pueblo de Israel ha sido un pueblo al que Dios ha golpeado en gran manera. El pueblo de Israel, escucha esto, nosotros vamos a Israel porque nos encanta conocer los lugares santos, los lugares donde ocurrieron las cosas, que muchas de esas cosas ya ni están ahí. ¿Por qué razón? Porque se cree que Jerusalén fue invadida 19 veces aproximadamente. Y cada vez que era invadida, nadie quitaba los escombros, construían encima. Así es que usted va a un lugar y no puede decir, mira, aquí se encontraba tal cosa. Sí, ahí a un kilómetro abajo, ¿verdad? Porque 19 veces que la destruyeron. Pero sin embargo, esos son los lugares donde estuvo el Señor. Y bueno, vamos a avanzar con esto. Ahora vamos entrando en materia con esta situación. Mira, en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Se cree, amados míos, que el anticristo, cuando surja el anticristo en el tiempo de la tribulación, va a decir, bueno, ¿cuál es uno de los problemas más latentes de este mundo? Uno de los problemas más latentes de este mundo se encuentra en el Medio Oriente. Y es el pleito eterno entre ¿quién? Israel y el mundo árabe, ¿ok? Mundo árabe, no musulmán, mundo árabe. Un pleito eterno. Hermano, desde los tiempos bíblicos, vemos a Siria incursionando, vemos a Babilonia, que era Irak, Irán, esa parte viniendo a Jerusalén y destruyendo Jerusalén. Es decir, este ha sido un pleito eterno. Entonces, el anticristo va a ser un pacto de paz con Israel, ¿ok? Ahora, quiero que tengamos en mente este versículo que tenemos ahí enfrente. Los pactos de paz no son cosas nuevas. Usted debe recordar todos los presidentes de Estados Unidos, les encanta tomarse fotos haciendo esto. Han habido oportunidades que firman un pacto de paz y el primer ministro de Israel ha tenido que salir corriendo porque estalló un coche bomba. Es decir, esto es una cosa que no termina. Ahí tenemos al presidente Sadat con el primer ministro Menachem Begin de Israel y el presidente Jimmy Carter en Estados Unidos. Luego tenemos al presidente Bill Clinton con Rabin y el rey Hussein de Jordán. Se dice, se habla muy bien del rey Hussein en sus relaciones con Israel cuando él estaba vivo. Luego su hijo pues cambió un poquito las cosas. Luego tenemos ahí también al presidente Barack Obama con Benjamín Netanyahu y con el señor Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina. Es decir, cuando hablamos de pactos con Israel, no es nada nuevo. Y si usted busca, como me dijo un amigo hace poco, y si usted lo googlea, me dijo, va a encontrar una serie de pactos y de cosas de paz que nunca se han cumplido. Se toman la foto y luego siguen peleando. Entonces, el anticristo va a decir, miren señores, si queremos traer paz a este mundo, hay que hacer un pacto con estos señores. ¿Ok? Entonces, se hace un pacto. Ahora, recordemos, como vimos en Tesalonicenses, que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora, el anticristo hace pacto, regresamos a ese versículo. Yo me pregunto, ¿qué cosas podría incluir el tratado del anticristo con Israel? ¿Qué le pueden ofrecer a Israel para poder tener paz en su entorno? Ya se hizo tierra por paz, ¿se acuerdan? Le vamos a dar estos pedazos de tierra, pero estemos tranquilos. Es que no se puede estar tranquilo y nunca se va a estar tranquilo. ¿Ok? Se los garantizo, eso no va a suceder. Bíblicamente hablando, paz en el Medio Oriente, escuche, no va a haber. Simple y sencillamente, podrán firmar todo lo que quieran. Bíblicamente hablando, eso no va a pasar. Primero, paz con los enemigos. Porque Israel se defiende a sí mismo, pues. Y esto yo no me quiero meter en cuestiones de política, ¿verdad? Porque esto da para todos. Pero Israel se defiende, y eso lo haría cualquier nación, ¿verdad? Le avientan. Mire, los que hemos estado ahí y hemos estado en diferentes lugares, en el Líbano, por ejemplo, lo llevan en el Líbano cristiano, lo llevan a los lugares, hospitales, escuelas de niños, kindergartens, y les dice: aquí se meten estos grupos extremistas en hospitales, en escuelas, y de aquí lanzan misiles para el otro lado. Entonces, cuando se defienden del otro lado, caen en una escuela, y ¿qué dice el periódico el siguiente día? Los israelitas mataron a niños. Pero de ahí es un mundo bien complicado, hermano, bien difícil de entender. Pero bueno, primera cosa que el anticristo va a hacer con Israel: mira, hagamos paz. Nosotros nos vamos a encargar de que todos los enemigos que tú tienes alrededor ya no peleen más contigo. ¿Okay? Vamos a poner eso como un pacto. Recordemos que es un tiempo de crisis. Recordemos que para este entonces, hermano, ya murió casi la tercera parte de la gente que vivía sobre la faz de la tierra, o una tercera parte. Otra cosa más que le puede ofrecer. Oh, ¿se da cuenta que estudiamos que se va a levantar el tercer templo? Eso puede ser parte del pacto también. Cosa que Israel no puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque ahí está la mezquita de Omar, el domo de la roca. No se puede hacer. Mire, Israel toca ese domo, hermano, la tercera guerra mundial arranca mañana. Si no, hoy en la noche. Bueno, mañana, porque ya es de día ya. Es increíble. O sea, eso es intocable para el mundo árabe. ¿Okay? Este puede ser parte del pacto. Paz con los enemigos. Segundo, nosotros queremos el templo. Ah, ¿quieren construir el templo? Está bien, construyan su templo, no hay ningún problema. Ahora, piense un poquitito. ¿Para qué se ocupa el templo? ¿Para qué lo ocupa el templo los judíos? Para ofrecer sacrificios. Para adorar a su Dios. Viene el anticristo y dice: construyan su templo, como parte del pacto. Tercero, continúen con sus sacrificios, no hay ningún problema. Y cuarto, continuar con la adoración a Dios. Pero, ¿qué dice Daniel? Deje ver si lo tengo por acá, 9:27. Por otra semana, confirmará el pacto con muchos, con el pueblo de Israel. Y mire usted, a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer el anticristo? Quebranta el pacto con Israel. A la mitad. Lo quebranta. ¿Y qué hace? Hace cesar el sacrificio. Primero les dijo que construyeran el templo, y ahora dice, ya no pueden sacrificar más. Ya no pueden ofrecer ofrendas a Jehová. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo dice, ¿sabe qué? Ya no más. Ahora, quiero mostrarles este otro versículo. Mire lo que dice Apocalipsis 13:14, y esto es bien importante. Hablando del anticristo, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora, ponga atención a esto. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Se cree que el anticristo lo van a herir. Puede ser un balazo, puede ser alguna cosa, va a ser una herida de muerte y se va a levantar, ¿ok? Por eso que dice quien tiene la herida de espada y vivió. 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese, ojo, matar a todo el que no la adorase. A ver, dígame una cosa, ¿cuál es el lema de Israel? Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese es el lema. Israel, los judíos deberíamos de decir, no israelitas, porque recuerda que yo les expliqué la diferencia. Israelitas son los que nacen en Israel. Y pueden nacer ahí, pues son paganos también, pues, ¿verdad? Igual a muchos que vienen a la iglesia, pero bueno, eso es para otra cosa. Entonces, los judíos no adoran a otro Dios. Los judíos no van a adorar a otro Dios. Pero ahora viene el anticristo y dice, levanten una imagen y adórenla. Y el que no la adore, se muere. Y dice Israel, ¿y el pacto que hizo con nosotros, pues? Que nos permitió levantar el templo. Y el pacto que hizo con nosotros, que dijo que tendríamos paz. Y el pacto que hizo con nosotros, diciéndonos que podíamos ofrecer sacrificios. ¿Qué pasó con eso? Pues el que no la adore, se muere. Ese es el anticristo. Hay muchos países, hermanos, en el mundo que no hablan con la verdad. Hay muchos países que ellos te firman lo que sea, pero salen a hacer exactamente lo mismo. Y si no lo hacen ellos, yo me acuerdo que cuando Yasser Arafat hizo un pacto de paz con el pueblo de Israel, sacaron una fotografía donde Yasser Arafat estaba con una dándole la mano de haciendo la paz con Israel y la otra mano la tenía aquí en la espalda con un gran cuchillo. Es así la situación. ¿Por qué? Porque es un pleito que no se termina nunca, ¿me entiendes? Es un capricho que va a estar ahí toda la eternidad. Entonces, con esto, prácticamente, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Y eso incluye al pueblo de Israel. Entonces, con estas acciones y decretos del anticristo, el pacto con Israel es quebrantado. Entonces, mira lo que pasa, hermano. Ahora le resumo todo esto. La abominación desoladora es cuando el anticristo entra al lugar santísimo, se declara como Dios el mismo. Algo similar a lo que hizo Antíoco IV Epífanes en el año 167 a.C., que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo. Eso es una abominación que causa desolación. El anticristo lo va a hacer en el tiempo de la tribulación. Primero hace un pacto con Israel, Israel le cree. Porque acuérdate, no hay judíos que son religiosos, pero no, digo, presidentes o primeros ministros que son religiosos, pero no todo primer ministro de Israel es judío, ¿entiende? Es una situación mero complicada esto, pero ellos van a hacer un pacto, hacen el pacto con el anticristo. ¿El anticristo qué le importa? Si el anticristo tiene su agenda, ¿entiende? El anticristo es así, es mentiroso. Es como ese hombre que se casa y le promete a usted fidelidad, pero él ya sabe que tiene cuatro mujeres, pues, ¿verdad? Y le dice, sí, sí, no hay problema, yo, ¿dónde quiere que ponga la mano en la Biblia? Yo la pongo, ¿verdad? Pero ya tiene una agenda. El anticristo es así, es malo, es el hijo de perdición, es el inicuo. Entonces, él viene ya con esa mentalidad de destruir por completo a Israel. A los 3 años y medio, viene a Jerusalén el anticristo, comete esa fechoría, la abominación desoladora, se proclama Dios y dice, ¿y qué pues? Entonces viene el anticristo y va a anunciar a todas las naciones. Y va a decir, miren señores, en este mundo no hay paz por culpa de Israel. Entonces, escuchen lo que le voy a decir. Se cree, hermano, y esto usted lo habrá escuchado 500 veces a otros predicadores. Se cree que el rey del norte, en este caso, usted ha escuchado la guerra de Gog y Magog, que esos países es Rusia. Por eso es que usted ha escuchado un montón de Rusia, y vamos a hablarlo más adelante. Que Rusia hace pacto con todas las naciones árabes para la destrucción de Israel. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces dicen, señores, vamos a destruir, porque el anticristo le va a decir a Israel, bueno, ¿están dispuestos a adorarme? ¿Y qué va a contestar Israel? No, nosotros no adoramos a otro Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pues si entonces ustedes no adoran al anticristo, tienen que morir. Dios nos va a librar. Y si no nos libra, que no nos libre. Pero nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Entonces el anticristo reúne a todas las naciones para venir en contra de Israel. Es lo que se conoce parte como el juicio de las naciones. Entonces viene todas las naciones del mundo a pelear en contra de Israel, y ahí es donde surge el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, que viene Jesucristo con gran poder y con gran gloria a defender al pueblo de Israel. De ahí surge el texto que dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted leyó en Romanos que dice, y entonces todo Israel será salvo. Sí, todo Israel que no permitió que le pusieran el sello de la marca de la bestia. Todo Israel que permaneció firme y fiel al Señor. Recuerde una cosa. Israel como pueblo, ponga atención a esto, ha sido destituido de las promesas divinas en el sentido de que ahora usted le entrega su vida a Cristo y usted no se hace israelita. Un israelita o un judío le entrega su vida a Cristo y es parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia que es la esposa del Cordero. Ellos como pueblo, hermano, están hechos a un lado por su rebelión que han tenido a lo largo de todos estos años. De tal manera que la abominación desoladora tiene que ver con el anticristo entrando al lugar santo, entrando al templo y declarándose Dios el lugar que le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios Jehová Dios. Amén. Bueno, vamos a dejar lo del jinete del cabello blanco de Apocalipsis capítulo 19 para otra oportunidad, que es cuando el Señor Jesucristo viene ya con poder y gran gloria. Hay otros temas que van a ocupar nuestro tiempo. Por ejemplo, la próxima semana quiero que estudiemos la gran ramera. ¿Quién es? Estoy hablando de la Biblia, ¿ok? No vaya a pensar usted que vamos a ir a la Hasty, no. La gran ramera. Y de hecho, las versiones, Nueva Versión Internacional, dice la gran prostituta. Dice eso. ¿Quién es? Ojo, es una religión. Ojo, tiene a un dignatario que es recibido, dice la Biblia, en todos los países del mundo, como si fuera un rey. Vamos a estudiarlo la próxima semana. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Honramos tu nombre. Reconocemos que no somos merecedores de tan grande privilegio, Señor, pero que hemos sido salvos por gracia y por misericordia. Entendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos. Entendemos que la salvación viene del cielo. Y gracias por ese regalo lindo de ser salvos y Padre Santo. También te damos gracias porque nos has librado de la ira venidera. Estos tiempos que el mismo Señor Jesucristo dijo, tiempos de tribulación, cual nunca antes han habido sobre la faz de la tierra. Señor, si nosotros pensamos que estos tiempos son malos, si nosotros pensamos que hay violencia y maldad en este mundo, ¿qué no será la tribulación cuando todas las huestes de Satanás surjan para hacer mal a esta humanidad? Tu palabra nos enseña que nos has librado de ese tiempo y por eso mostramos nosotros gratitud y alabanza delante de ti. No tanto por lo que nos has dado, sino por lo que tú eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea tu nombre por siempre, Jesús. Alabado seas por siempre, por la eternidad. Gracias, Padre Santo. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por darnos la oportunidad de vivir estos tiempos tan significativos, de proclamar tu evangelio, de proclamar tu reino, de amarte, de adorarte, de rendir nuestras vidas a ti, Padre Santo, y de buscar la manera de hacer tu santa voluntad. Señor, doblega nuestras voluntades, doblega nuestro viejo hombre, de tal manera, Señor, que podamos seguir tus mandatos. Tu palabra dice que si te amamos, que guardemos tus mandamientos. Mientras oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es una buena oportunidad. Si hay alguna persona que me dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo necesito a Cristo en mi alma, si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, la invitación es para usted. Póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida a Cristo, tenga los pies de Jesús, acéptelo como el Señor y Salvador. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Pueblo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos.
reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.